ver cómo la ven los demás.
Para ver cómo la ven los demás.
¿Cómo la ves? Entrevista.
¿Cómo la ves? Entrevista.
Bien, del otro lado de la línea, así en la cárcel 14, en la unidad 14 de Esquel, se encuentra el lonco Facundo Guala. Lonco, Mari Mari, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Facundo?
Mari Mari, ¿y mí? ¿Cómo está? ¿Por qué ché? ¿Por bueno? ¿Y por peñí? ¿Por la mien? ¿Y me chema está fallando? ¿Uño? ¿Me le pante fatigo? ¿Voy a la cárcel? ¿Y Mari, se me está petú? ¿Que me está nevando en pleno ché? En este momento, por más que se haya programado en tu mapuchín, que ahorita como está porque che, que como es algo que estoy fácil como, como en un tranquilo, pero la llamada no hay. Bueno, buen día, bueno, mediodía ya a todos. Sí, acá estamos de vuelta desde el 14, lamentablemente, pero siempre con la moral, con la convicción alta, manteniéndonos siempre. Y bueno, espero que tengamos una grata conversa.
Bien, ¿no? Chaltu, muchas gracias. Facundo, muchas gracias Lonco. Bueno, antes que nada preguntarle cómo está su estado de salud. Sabemos que estuvo en una huelga de hambre, que bajó 8 kilos de peso, pero queríamos escucharlo a usted, Lonco.
Sí, me encuentro reponiéndome. Si bien las huelgas son una cosa muy bonita, a pesar de haber estado mal y sufriendo todas las cosas de una huelga de hambre, mareo, dolor de cabeza, todas esas cosas así, nunca se quebró la moral, ¿no? Y justamente estaba leyendo una nota, ayer vino lo diario de la oligarquía, La Nación, y me hizo una entrevista, ¿no? Y si bien no fue bastante objetiva, excepto de que algunas cosas no me cambió tanto la versión como lo hizo el grupo Clarín, sí dice que uno no como que quisieran ver a una persona decaída, moribunda un poco más, por el hecho de que no contemplan casi pérdida de peso, y en realidad eso no fue así, sino que y como que quieren que ver a uno en un estado quizás depresivo, ¿no? Uh-huh. Y eso no sucederá, más allá de la situación, que no es nada bonita, la desaparición de Santiago, la prisión política, la represión constante, la militarización, pero más allá de eso, la moral nunca se quiebra, y me parece que eso es lo que más afecta el poder, la oligarquía, las transnacionales, y me parece que eso es lo importante de resaltar, ¿no? Independiente de todo lo que nos hagan, nosotros seguimos manteniendo las convicciones firmes y tampoco nos van a quitar en el fondo la alegría, la felicidad de la lucha, de compartir, de los valores que nosotros planteamos. Que incluso estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a los Peñi, que estuvieron con Santiago esos últimos momentos y que alcanzaron a conocerlo, porque yo no lo conocí, y que contemplaban también que era un compañero muy muy alegre, que a pesar de tanta represión no perdía la alegría hasta el último momento, y me parece que eso es algo importante, que una de las cosas que nos quiere quitar el poder siempre es la dignidad y la alegría de los pueblos, ¿no?
Uh-huh. Facundo, bueno, una de las preguntas justamente que te quería hacer es si vos conocías a Santiago Maldonado, si habías tenido contacto con él.
No, yo no lo conocí al compañero, nunca tuve contacto tampoco, solamente de alguna manera habría habido algún tipo quizás de conocidos en común, algunos lugares en común, pero uh-huh. No, nunca lo conocí. Sé que era un militante social de tendencia anarquista, que apoya por su condición, sus convicciones ideológicas, ha apoyado muchas luchas sociales en distintos lugares, ha recorrido otras comunidades, ha estado incluso con los pescadores de Chiloé, por, uh-huh. por lo que sé, pero digamos nunca logré conocerlo más que ahora por los medios. Por lo que me cuenta mi gente, por la historia que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo, que es algo que compartimos, creo, todos los militantes, nos sentimos identificados con el dolor ajeno, ¿no? Y creo que esa es una de las características más grandes que tiene cualquier luchador, cualquier revolucionario, y creo que eso es algo importante destacar, que si bien no nos conocíamos y estamos en veredas ideológicas diferentes, tenemos una serie de valores que nos unifican, y creo que en el fondo nos hacen de alguna manera reconocernos uno con el otro, ¿no? Entonces eso me parece que es importante plantear de que si bien uno lo conoce físicamente o personalmente, puede comprender cuáles son sus objetivos en la vida y sus valores profundos como militante social, ¿no?
Uh-huh. Esta desaparición allí en el Lof Cuyamen, como que tiene varias aristas y como que también es parte de esto de la guerra psicológica, porque bueno, es un claro mensaje para todas aquellas personas que quieran apoyar la lucha del pueblo mapuche, que no sean mapuches, de mirá lo que te va a pasar.
Sí, disculpa que se escucha bastante mal, pero bueno, lo que puedo entender más o menos voy a responder. Sí, es parte de una guerra psicológica que se plantea siempre el poder para contra los oprimidos, ¿no? Y es evidente que igual esa guerra psicológica tiene, o los planteos que hacen son muy débiles. Por ejemplo, cuando presentaban un arsenal, decían, y el arsenal era una herramienta de trabajo. Entonces, yo creo que realmente ellos le tienen miedo a las herramientas de trabajo porque le tienen miedo al trabajo. Son toda una manga de vagos oportunistas, por lo mismo que son los dueños del país. Siempre han vivido a costa del sudor ajeno, son las clases explotadoras, ¿no? Y bueno, y los milicos que lo protegen, siempre han estado protegiendo a sus amos, y otro más que le tiene miedo a la espalda, por eso que piensan que una espada, un martillo, un serrucho es un arma de guerra, ¿no? Uh-huh. Un arma de destrucción masiva. Pero digo, en el fondo tiene que ver, una construcción ideológica. Y también es la obediencia a recetas que vienen de los gringos desde siempre, pero obedecen a una clara doctrina de seguridad nacional que plantean ya los yanquis luego de la Vietnam, que con respecto a todos los movimientos sociales, dentro de la doctrina de contrainsurgencia de lo que llaman las guerras de cuarta generación o guerras de baja intensidad, que es una política que se ha estado aplicando en Gulumapu por parte del Estado chileno por bastante tiempo, que incluso a pesar de ser una doctrina llevada adelante por los yanquis, los mismos yanquis han cuestionado el hecho de hablar de terrorismo o de utilizar ciertos grados de violencia para con el pueblo mapuche en Chile, porque no se corresponde efectivamente con grupos como que ellos tienden a catalogar de insurgentes, de terroristas. Ni siquiera podríamos hablar de que efectivamente existan guerrillas mapuche, ¿no? Si bien existe un clima de violencia política, de movilización social, uh-huh, y de movilización bien profunda, y es una movilización de pueblo, ¿no? Hay una lucha de pueblo que escapa a muchos estándares internacionales, que ya se ha discutido qué significa el terrorismo, que un montón de situaciones, pero ellos necesitan crear ese fantasma a nivel mediático para poder justificar las represiones de medida, la desaparición forzada en este caso también, bueno, lo que te decía que había pasado, lo que sabemos que pasó en enero, uh-huh, con mi hermano, con mi primo, uh-huh, con mi otro hermano detenido, unas situaciones muy brutales. Es decir, ellos ya vienen dirigiendo ese tipo de represión, una represión política explícita en este momento contra el pueblo mapuche en general, pero contra un sector específico del movimiento mapuche en particular, que plantea ideas autonomistas. Y en este caso yo creo que lo que sucedió con Santiago en realidad fue un error, porque lo confundieron con uno de nosotros, pero en otro sentido ellos han tratado de utilizarlo también para sembrar el terror con todos aquellos que simpaticen. De hecho, las declaraciones del mismo Nocetti, abogado defensor de represores de la dictadura, de genocidas, y en este momento miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, Nocetti decía que todos los que ellos consideren que eran de la resistencia ancestral mapuche y sus simpatizantes iban a ser reprimidos, ¿no? Uh-huh. Cualquier manifestación mapuche, además, por más pacífica que sea, en esos días iba a ser reprimida.
Tal cual.
Eso es lo que ellos plantearon, y mientras tanto alentaron a la movilización de guardias blancas, a la movilización de las matones y de las patotas de los tancieros, de la gente que está con los punteros políticos. Hubieron movilizaciones no solamente permitidas, sino incentivadas por grupos de poder aquí en el sur, que lamentablemente tienen como elementos a mismo mapuche, y por otro lado prohibieron las manifestaciones mapuche con una violencia totalmente brutal, desmedida, uh-huh, y que hizo acordar mucho a los tiempos de la dictadura a mucha gente, ¿no?
Bien, Facundo, aquí en San Martín de los Andes, cuando Bueno, ocurrieron todo lo que ocurrieron. Hubieron algunas cuestiones bastante curiosas. Por ejemplo, los concejales del PRO le preguntaron a las comunidades de acá, de la zona, primero si estaban de acuerdo, algo que, referente a la RAM. Pero después le preguntaban que se
disculpa que no, sabes que no te puedo entender nada porque
perfecto.
Se escucha muy como está bien. Lluvioso y como bajito.
Bien, no, respecto a la República Autonomista Mapuche que hablaba Bullrich, ¿qué nos podés decir, Facundo? ¿Ese es tu reclamo?
No, están, disculpen la palabra, no, pero están mirando fuera el tarro la gente, o sea, la Bullrich misma, ¿no? Lo que sucede es que hay dos conceptos muy diferentes que se mezclan a propósito de parte del poder, ¿no? Hay una diferencia entre el concepto de nación y entre el concepto de Estado. Y claramente esto se ve en la práctica en países como Bolivia, donde es un Estado plurinacional, ¿no? Y la autonomía de la nación mapuche se plantea en términos prácticos dentro de la propuesta política tanto del movimiento mapuche autónomo del Pol Mapu como en el Bulu Mapu de la coordinadora Arauco Malleco en términos prácticos, ¿no? Y bueno, el movimiento mapuche autónomo del Pima Iquén, y en otros sectores movilizados del pueblo mapuche se ve con muchas, igual hay muchas tendencias y diferencias que tenemos dentro de nuestro pueblo, pero prácticamente esa autonomía nosotros la planteamos, lo más radicalizado, como dicen, la planteamos de una cuestión práctica, ¿no? Una autonomía territorial que habla del esfuerzo y del trabajo propio, del mejoramiento de la calidad de vida, del control territorial, del ejercicio de nuestros derechos en nuestro territorio. Es una propuesta política que no, ni siquiera se pierde el tiempo en negar o la existencia del Estado, ¿no? Nosotros planteamos una lucha mucho más profunda de carácter anticapitalista y donde claramente siempre se ha dirigido el esfuerzo a luchar a resistir la invasión transnacional, a resistir a los embates que siempre han dado las oligarquías rurales, los terratenientes, pero también a combatirlos, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros planteamos, el sabotaje, la resistencia, la autodefensa a las empresas transnacionales y a las oligarquías, pero no así hemos luchado nunca contra la estructura o la existencia misma del Estado, ¿no? El Estado formal, por lo menos, y es el Estado el que toma posición contra el pueblo mapuche movilizado, como muchas veces contra otros sectores sociales, ¿no? Que cuestionan a esos mismos sectores de poder. Pero realmente nosotros nunca dirigimos nuestra lucha para constituir un Estado mapuche autónomo, ni un Estado popular mapuche, ni ningún Estado, porque también el concepto de Estado nosotros decimos que es un concepto occidental, entonces sería una contradicción en nuestra, si se quiere, doctrina, en nuestro raquidán mapuche, plantear la constitución de un Estado mapuche. Eso es una idea sostenida por eso el grupo de poder para ensuciar. Pero por otro lado también es lamentable también reconocer que han habido ciertos mapuche que han ayudado a alimentar esa idea, y que, bueno, tiene que ver con esto también que planteó la señora fascista, que es esto del financiamiento internacional, de no sé, un montón de otras cosas, bueno, de lo cual nosotros por lo menos no hemos sido parte y siempre hemos sido críticos, siempre hemos cuestionado estos temas del financiamiento, ¿no? Siempre planteamos una lucha totalmente independiente en todos los sentidos porque creemos que la autonomía se construye todos los días.
Bien. Facundo, ¿cuál es la situación con respecto a la extradición? ¿Tenés ahora un juicio, un nuevo juicio?
Sí, tengo un nuevo juicio y algo totalmente inconstitucional, pero claramente político, porque el nuevo juicio plantea el mismo juicio del año pasado. Nadie puede ser sometido dos veces al mismo proceso. Digamos que nadie se puede ser juzgado ese por la misma causa, ¿no? Es algo totalmente inconstitucional, pero a ellos no les importó porque ambos jueces, tanto Otranto como Villanueva, están respondiendo a las presiones del poder político. Otranto mismo ha reconocido tener miedo, y no es que le tenga miedo a los mapuches, le tiene miedo a la Bullrich, como ayer, el año pasado que digan, en el juicio anterior, ya había sido apretado por la sociedad rural de acá de la zona, Otranto antes del juicio. Después vino el apriete de las neves con el pedido de juicio político y por último llegó el Ministerio de Seguridad de la Nación directamente y el mismo Nocetti reconoció...
¿Cómo? ¿El mismo Nocetti reconoció?
Sí, el mismo Nocetti reconoció... No lo escucho.
Bien, bueno.
Ahora sí, te escucho.
Bien, Facundo, me decías que el mismo Nocetti había reconocido
que... Sí, reconoció que se había juntado con jueces, que se había juntado con fiscales, que se había juntado con elementos del Poder Judicial. Entonces, evidentemente aquí tenemos un nivel de presión política muy grande. El secretario del juez Villanueva, cuando yo estaba en huelga, en la primera huelga que intenté hacer mientras estaba en Buzones, aquí aislado, intentaban dejarme casi incomunicado, en ese momento vino el secretario del juez y me reconoció que la Bullrich había ordenado mi traslado a un penal. En este momento todo está siendo monitoreado. Mis visitas acá son todas controladas por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, por orden de los directivos del Servicio Penitenciario Federal. Ni siquiera el director del penal tiene realmente control sobre mi situación, sobre mi caso aquí. Evidentemente son órdenes políticas, teniendo en cuenta que desde la detención anterior ya la Bullrich nos había declarado como enemigo del Estado, ¿no? Enemigos de su Estado, de su Estado capitalista. Entonces, desde ahí digo, creo que hay que contemplar el porqué de este nuevo juicio, que ya es una mamarrachada. No hay ninguna garantía de juicio justo, de debido proceso, no hay garantía jurídica, y se supone que según ellos los ilegales somos nosotros. Entonces ellos deberían ser los que más ajustan a la legalidad, ¿no? Ese es el discurso siempre de la derecha, que el Estado de Derecho, que todo esto, ¿no? La Constitución, y ellos están violando todos los pactos internacionales que mismo Argentina ha firmado, que ha sido parte, y me parece que eso es lo más grave, ¿no? Se está vulnerando los derechos en beneficio de las clases dominantes nuevamente, y nosotros es evidente que representamos un peligro. Macri y Bachelet se juntaron el mismo día que a mí me detienen, somos tema de agenda junto con la Pablaza, y digamos que en este caso, con todo el respeto que merece a Pablaza, en este caso nosotros no he estado yo, claro. Por lo menos en lo personal no estoy involucrado en ningún hecho de sangre, pero sí nosotros reivindicamos que la situación que se da en Gulumapu, en Chile, o por lo que yo estuve detenido en Chile y por lo que me pide Chile, es una situación de delito político, ¿no? Entonces, ya mismo el año pasado se había declarado la nulidad del juicio por consecuencia de las torturas, de los apremios ilegales contra un miembro de una comunidad mapuche para poder encarcelarme, y donde estaban metidos agentes de la AFI y otros agentes de inteligencia de las brigadas provinciales y, bueno, incluso la División Antiterrorista de la Policía Federal. Y digamos que todo esto es una cuestión política, fue una cuestión política el año pasado, y ahora es mucho más claro que nos encontramos ante decisiones políticas de estados oligarcas al servicio de empresas transnacionales, en este caso Benetton. Tampoco hay que olvidar que Bullrich, la familia de Bullrich, es la misma familia que hizo la transacción a los ingleses de estas tierras en la época de la conquista del desierto. Es decir, aquí hay muchos intereses de corte político y económico que plantean el hecho de que yo esté detenido en este momento.
Lonco, la verdad que le agradecemos mucho este contacto. Los micrófonos de la radio están abiertos, lo escuchamos.
Está bien, bueno, muchas gracias. Mucha fuerza a todos los peñeros también. Yo creo que en este momento tiene que quedar bien claro esto, más allá de que es una cuestión que la misma ley de extradición plantea que el delito político no es extraditable, aquí claramente se está persiguiendo por cuestiones políticas, y hay que reconocer una situación de que sí hay violencia política de ambos lados de la cordillera, tanto de parte del Estado como de los grupos que estamos, de la gente que estaba resistiendo, de muchas comunidades, pero que es necesario volver a discutir esto en la sociedad, ¿no? Y en todos lados, ¿qué es el terrorismo? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia política? ¿Qué es la política en realidad? Porque la política siempre estuvo rodeado de estas situaciones. El mismo radicalismo que es parte del PRO en estos momentos, que nos está cuestionando, que se hacen todos los pacifistas, no tienen que olvidarse que en algún momento de la historia argentina se alzaron en armas. Entonces no tienen para nada limpia su existencia, como ningún movimiento político, por lo menos de los que ahora están en el poder. Entonces me parece que hay que terminar con la doble moral y definir realmente o discutir realmente qué significa el delito político, qué significa la lucha política, qué significa la violencia política, qué es la autodefensa y cuáles son nuestros derechos políticos y territoriales, y cuál es la propuesta política que nosotros planteamos, y seguir también dignificándonos nosotros como nación mapuche, seguir instando al levantamiento de todas las comunidades, de todas nuestras autoridades tradicionales, Lonco, Piyancuye, Machi, Huerten, Weichaje, Cona, todos, volver a levantar con dignidad, con orgullo nuestros roles y avanzar con toda la fuerza de la historia, porque el motor de la historia se basa en eso, ¿no? Las contradicciones con el sistema, y que eso es lo que ayuda a crear situaciones mejores y ir mejorando este mundo tan decadente al que nos ha traído el capitalismo. Así que muchas gracias, un saludo grande y solamente Marichi Guau.
Un abrazo, Marichi Guau, Peñi y Lonco, y seguramente vamos a seguir informando y lo vamos a seguir molestando para que pueda dirigir su palabra a los vecinos de San Martín de los Andes.
Bueno, muchas gracias. Yo en realidad no estaba dando entrevistas y me pareció importante darle la entrevista a ustedes en este momento, porque ahí hay muchos Peñi y Lamien, como siempre supimos, así que un abrazo grande a todos los Peñi y Lamien de las comunidades Curruín, Cabera, ¿cómo que se llama? El Cayún, todos los que están ahí. Bueno, están ahí, un abrazo grande, mucho Nehuen, no las ojen, y por más que hayan diferencias, tenemos que sentarnos a conversar entre los Peñi y la Lamien, y el enemigo es uno solo y no somos nosotros.
Tal cual, tal cual. Muchas gracias, un abrazo. Peucaya al Lonco.
Peucaya. Para ver cómo la ven los demás.
¿Cómo la ves? Entrevista.
¿Cómo la ves? Entrevista.